Bueno, pues ahora sí, ahora ya vamos a saludar a nuestro invitado. No se crean ustedes que necesita demasiada presentación, porque si les digo que está con nosotros Carlos Floriano, ustedes saben perfectamente de quién estamos hablando. Don Carlos, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eli? Buenos días.
Bueno, nosotros estupendamente, comentando un poquito la actualidad política, que está como está, en el punto en el que está. Hoy precisamente estábamos hablando de esta reunión que van a llevar a cabo los distintos grupos políticos para hablar de los gastos electorales. Hombre, usted, si hablamos de campañas electorales, sabe mucho del tema. Durante mucho tiempo se ha hecho cargo de la campaña del Partido Popular. ¿Qué le parece estas propuestas que están haciendo, así un poco en general, los distintos partidos? Es decir, el PSOE, que quiere que se recorte un 30% los gastos electorales, Ciudadanos, que dicen que hay que recortar más, el 50%, Podemos, que quiere que recorten todos menos ellos, que lo que quieren es gastar 1 millón de euros más, el Partido Popular, que quiere recortar en carteles, Ciudadanos y Podemos, que dice que en carteles no, que en mailing, PSOE y PP, que dicen que en mailing no, en fin, que tenemos aquí un lío que tampoco nos ponemos de acuerdo.
Pues mire, yo en esto lo que estoy viendo es mucho postureo, mucho teatrillo y muy pocas ganas de hacer las cosas bien. Yo creo que todos somos partidarios de que se pueden buscar fórmulas para reducir los gastos electorales. Yo creo que además sería bueno, dado las circunstancias que se han dado, que se dan ahora, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es que pretendamos todo el día ver a ver quién llega más lejos en un escenario de cómico que sinceramente en el que todo el mundo trata de decir a ver si yo quedo mejor que los otros, ¿no? Desgraciadamente nosotros nos hemos tenido que enterar de deseos de hablar con las propuestas ya en los periódicos, ¿no? Oiga, pues si quiere que hablemos y que lleguemos a un acuerdo, pues oiga, vayamos a una reunión y pongámonos de acuerdo y tratemos de lanzar allí nuestras propuestas, pero al final de lo que se trata es de dar una rueda de prensa, es decir, yo soy el más austero, yo soy el más tal, tal, y los demás no, yo, y al final pues eso dificulta muchísimo el acuerdo. Por cierto, ese ejercicio de la política, también es el que explica determinadas situaciones y determinadas circunstancias que hemos vivido, ¿no? El pretender que una rueda de prensa va delante de los contenidos y que una fotografía va delante de los contenidos, y eso al final no lleva a ningún sitio bueno.
Bueno, precisamente en esta tertulia hemos estado comentando que al fin y al cabo el gasto que hacen los partidos en carteles, en mailings, el gasto de campaña, digamos, es un gasto productivo, es decir, da trabajo a gente, a los que imprimen carteles, a los otra cosa es el dinero que reciben los partidos por diputado y por legislatura, que esto sí que... De esto no se habla tanto, pero ahí sí que los partidos podrían hacer, si quieren, demostrar al ciudadano que están por lo de ahorrar, que es renunciar a ese dinero. ¿Por qué? Pues porque hay un dinero que se concede, esto lo digo para los oyentes que no lo sepan, hay un dinero que se concede a cada partido por escaño obtenido cada legislatura, que es un dinerito, en fin, importante, que se supone que se desembolsa cada 4 años. ¿Qué ocurre? Que hemos tenido una legislatura de 4 meses y ese dinero vamos a tener que volver a desembolsarlo, lo va a tener que volver a rascar el señor Montoro de alguna esquina que no estaba presupuestado. Y a eso parece que no está dispuesto a renunciar nadie.
Bueno, yo creo que las entregas que se hacen, no sé exactamente cuál es el funcionamiento del dinero que se entrega por diputado. Diputado. Yo sí le puedo decir, por ejemplo, que en el caso del mailing, se había hecho una reducción para las próximas elecciones de 0,18 de retorno, ¿no? De 0,18 céntimos, y que ahora iban a dar 0,25 y finalmente van a aplicar el 0,18, con lo cual mucho de lo que se pensaba recuperar no se recupera. En fin, mire, yo sinceramente creo que hay que dar lo que consideremos que es razonable para que funcione el sistema democrático razonablemente. Yo les puedo decir que nosotros somos lo que yo conozco, un partido que ahora ha tenido que reducir, un grupo parlamentario que ha tenido que reducir un 37% de sus gastos, por una razón muy sencilla, porque hemos reducido un 37% de nuestros ingresos, entre el número de diputados que hemos perdido, ¿no? Los límites en las campañas electorales se redujeron hace nada. Pero oiga, lo podemos reducir todo a la mínima expresión, pero yo creo que los partidos políticos son los cauces de expresión política en una democracia. y que se puede seguir haciendo de esto todo lo que se quiera, se puede poner todo esto en solfa, pero sinceramente creo que es bueno que los partidos políticos funcionen, que los partidos políticos funcionen bien, dentro de la regla, fíjese, de austeridad y sobre todo de transparencia. A mí me parece que la transparencia es la mejor guía para que haya austeridad. Si no hay transparencia, pues a lo mejor no se es todo lo austero que se puede ser. Pero si hay transparencia, si se sabe dónde se gasta el último euro, yo creo que todo el mundo se aplica la regla de la austeridad. Pero le aseguro y le puedo asegurar a todos los oyentes, que al menos en mi partido, yo no sé en el resto ni me meto, pero desde luego en mi partido, la regla que nos guía en lo que yo conozco, en lo que yo conozco y donde he tenido responsabilidad, ha sido siempre el guiarnos por la austeridad más estricta, ¿no?
Bueno, usted, saliendo ya de lo que es puramente el presupuesto, nos vamos a centrar ya en esta campaña electoral en la que ya estamos metidos de lleno, de la que no hemos salido, por cierto, desde el pasado mes de noviembre. Ahí empezamos y aquí sí, por no decir que llevamos todo el año pasado en campaña electoral, ¿no? Usted fue el director de la campaña del Partido Popular en las elecciones europeas, lo fue también en las elecciones autonómicas y municipales. Y por lo tanto, como decía al principio de esta conversación, si alguien sabe de cómo montar una campaña electoral, bueno, pues ese es usted. Ahora se habla mucho de cómo se debe afrontar esta campaña, que es muy atípica, precisamente por esto que yo comentaba, ¿no? Porque es una campaña que viene ya desde el mes de noviembre, que no ha cesado ni un momento y a la que le quedan por delante pues mes y medio o casi, pues sí, mes y medio aproximadamente. Y se habla mucho de la necesidad o no necesidad y de la disposición o no disposición que tienen los distintos líderes políticos de aparecer y de participar en debates a cuatro. Esto, vamos a recordar lo que decía ayer mismo Mariano Rajoy sobre el tema de los debates.
A nadie le apetecen debates, oiga, estas cosas y requiere un gran esfuerzo, ¿no? No es algo cómodo.
Que acuda.
Bueno, yo no sé si usted está de acuerdo con Mariano Rajoy, que da la sensación de estar un poco, perdóneme, señor Florian, un poco baguete, ¿no? En este tema.
Bueno, la verdad es que se acaban de disolver las cámaras, ¿no? Se acaban de disolver las cortes. Oiga, habrá que ver ahí las propuestas de los medios de comunicación, ya sabemos de dos de ellos. Los directores, los equipos de campaña tendrán que concretar cuál es la fórmula. Se habla de cuatro. Bueno, y si Izquierda Unida y Podemos no llegan a un acuerdo, será cinco, porque claro, sí, pueden ser cinco, ¿no? Yo recuerdo que Izquierda Unida, Ciudadanos y Podemos a los debates por una expectativa, ¿no? Por una expectativa porque no había prueba electoral, ¿no? Pero prueba electoral en generales, ¿no? En elecciones generales, ¿no? Y por una expectativa fueron, ¿no? Y ahora Izquierda Unida, que parece que podría subir a tener más escaños de los que tiene, también le daríamos para. Es decir, yo creo que, oiga, vamos a esperar a ver quiénes se presentan. Quiénes se presentan, las cámaras se acaban de disolver y no hagamos el debate sobre el debate, porque yo creo que finalmente, pues yo creo que los debates son algo que se tienen que celebrar, ¿no?
Reconózcame, señor Floriano, que no ha estado muy acertado el señor Rajoy, con estas declaraciones, quiero decir. En fin, se podía haber mostrado un poquito más animoso o no había ninguna necesidad, ¿no?, de mostrarse tan como tan displicente con esta,
Yo lo que
con
sí.
este tema.
Yo lo que sí le puedo asegurar, el señor Rajoy está dispuesto a debatir, pero yo creo que en este momento pues tiene una sensación, o tenemos, ¿no?, una sensación de, oye, se acaban de disolver las cámaras, vamos a ver cuáles son las fuerzas políticas que finalmente concurren y luego hablemos de los debates que se concreten y que se concreten por parte de los equipos de campaña y por nuestra parte, pues no hay ningún inconveniente en plantear el que haya debate, ¿no?
Bueno, sabemos cómo va a plantear más o menos la campaña cada partido político, en líneas muy generales. El Partido Socialista lo que va a vender es que ellos han sido los únicos que han estado haciendo esfuerzos para conseguir un gobierno que nos ha conseguido luego por otras circunstancias, pero que no ha sido por falta de voluntad propia. Ciudadanos lo que va a vender es que tuvo que pactar con el Partido Socialista para evitar que Podemos llegase al gobierno y que gracias a ellos, pues no tenemos en estos momentos un gobierno PSOE-Podemos. Podemos lo que va a vender es que ellos son el único partido de izquierda, porque el Partido Socialista lo que ha hecho ha sido venderse, digamos, a la derecha pactando con Ciudadanos. ¿Qué es lo que va a vender exactamente el Partido Popular?
Pues mire, si de mí dependiera, yo lo que creo que tenemos que vender es un proyecto para España, un proyecto de país. ¿Qué queremos hacer con nuestro país? ¿Dónde lo queremos llevar? ¿Cómo queremos que se viva aquí? ¿Cómo queremos avanzar? ¿Qué vamos a hacer para recuperar el poder adquisitivo de las clases medias? ¿Qué vamos a hacer para mejorar el mercado laboral? ¿Qué país queremos? ¿Qué queremos hacer con la educación? ¿Podemos y tenemos y debemos mejorar la educación? Tenemos que mejorar la justicia? O sea, ¿es razonable que una ley nacional pueda ser incumplida por las comunidades autónomas sencillamente porque no les gusta? ¿Cuál es el modelo que queremos, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que hablar de España, y por cierto, tenemos que hablar bien de España, ¿no? Desgraciadamente hay mucha gente que se encarga de hablar mal de España, ¿no? Y españoles y fuerzas políticas, ¿no?, que permanentemente están hablando mal de España, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que ser el partido que hable de un proyecto para la España y para los españoles, y un proyecto que hable bien de su país, ¿no?
El problema está, señor Floriano, en que a mí me da la sensación de que se va a hablar muy poco de programas. Yo no me imagino una campaña electoral con los partidos hablando de sanidad, de cultura, de economía, en fin,
no,
de
yo
todo
tampoco.
Esto que ya
yo
se ha
tampoco,
hablado
yo,
tanto.
Fíjese, yo tampoco, dadas las circunstancias, ¿no? Pero yo lo que sí creo es que hay que plantear un proyecto de nación. ¿Hacia dónde queremos llegar? Al final, no podemos caer o no debemos caer en el juego de que vale más una fotografía, vale más una imagen que lo que queremos hacer con nuestra nación. Vale más si yo te dije que vinieses y no viniste porque yo estaba y tú no estabas, porque estuvimos pero no nos pusimos de acuerdo, aunque yo llamé antes, eso vale menos que él planteemos un proyecto de país, un proyecto para los españoles, ¿no? A partir de ahí, pues entraremos en discusiones, ¿no? De yo llamé, yo no llamé, yo tal. Oiga, aquí, pues los únicos que hemos dicho lo mismo desde el principio, pues ha sido el Partido Popular y fue el presidente Rajoy, ¿no? Oiga, y eso hay que ponerlo en valor. Es decir, hay que ponerlo en valor como discurso político. Oiga, nosotros hemos planteado... déjenme gobernar, que soy el mayoritario, que soy el más votado, soy el más votado. Como no respetaron que gobernase la lista más votada, dijimos, vayamos a una gran coalición, pero no porque eso fuese bueno, porque nosotros tendríamos que renunciar a muchas cosas, pero con todo y con eso vimos que lo único que cabía era la gran coalición. Oiga, tampoco vale la gran coalición, y entonces digo, oiga, a ver si se ponen ustedes de acuerdo. Y tampoco se ponen de acuerdo. Y al final, oiga, pues la culpa no puede ser del PP al final, ¿no? Yo no sé de quién es la culpa, ni creo que eso nos deba preocupar. Lo cierto es que ahora nos vemos en una situación inédita y que por primera vez en la democracia no se ha respetado que gobierne a nivel nacional el candidato de la lista más votada. Y también le digo una cosa. Yo tengo la impresión de que si hubiera sido el Partido Socialista con 123 escaños y el Partido Popular con 90, creo que hoy estaría gobernando el Partido Socialista.
Lo que ocurre es que en estos momentos las matemáticas son endiabladas, señor Floriano, y gobierne quien gobierne, menos en el caso de que se llegase a esa gran coalición, el gobierno que salga de cualquier otro pacto va a ser un gobierno tan débil, con una oposición tan feroz, que seguramente va a durar. Estamos destinados a tener legislaturas, no le voy a decir de 5 meses, pero de 2 años, prácticamente.
Porque se ha impuesto la tesis de que valen los acuerdos de perdedores, ¿no? Yo recuerdo algún líder nacional que en la campaña de las elecciones del 20 de diciembre decía, yo nunca participaré en una alianza de perdedores para quitar al candidato de la lista más votada. Luego no solamente ha participado, sino que ha votado a favor de que gobierne Pedro Sánchez. Y ahora lo que está diciendo es que, oiga, una cosa son los votos y otra cosa distinta es la mayoría parlamentaria. Es decir, algunos que vienen como regeneradores de la vida política. Su regeneración de la vida política y democrática de nuestro país pasa porque la voluntad mayoritaria de los ciudadanos expresada con sus votos no tiene importancia, porque luego se pueden juntar el segundo, el tercero y el cuarto y decir que da igual, que esto es como en la Liga, ¿no? Vamos a ver cómo termina la Liga. Ayer, afortunadamente, pues bueno, tenemos una final española, de lo cual yo creo que nos alegramos todos, pero esto es como si en la Liga uno ganase y al final el segundo y el tercero dijeran: no, no has ganado, hombre, que es que
Bueno,
nosotros sumamos más puntos.
hay quien dice, señor Floriano, que la campaña del Partido Popular debe estar enfocada un poco a zurrarle, si me permite la expresión, al Partido Socialista y no tanto a Ciudadanos, que puede ser su socio. Veo que usted no es de esa opinión.
Yo creo que en campaña electoral lo que hay que decir es lo que uno hace bien y lo que puede hacer mejor que los demás. Y los demás pues harán lo propio con nosotros, ¿no? Y yo, a mí es que eso de que nosotros tengamos que estar callados mientras los demás nos dicen de todo, pues a mí me parece que no tiene que ser. Y aparte que es que nuestros electores también nos lo dicen. A mí me lo dicen por la calle. Oye, ¿por qué tenéis que estar callados ante determinadas cosas que se producen? Es que no tenemos por qué estar callados. Oye, luego hay que tener las cosas claras. En la política es la palabra, ¿eh? Y la capacidad de acuerdo, la capacidad de diálogo, la capacidad de sentarse en una mesa. O sea, una cosa es que yo te critique en campaña electoral, en precampaña electoral, y tú me critiques a mí. Y otra cosa es que no nos podamos llegar a un acuerdo por el bien de nuestro país o por el bien de una determinada política que haya que llevar a cabo, ¿no? Yo creo que hay que distinguir las dos cosas.
Pedro Blasco.
Buenos días, señor Floriano. Yo quería preguntarle qué van a hacer ustedes para no aburrirnos durante los próximos 45 o 50 días, porque estamos ya un poquito aburridos, los ciudadanos normales.
Pues mira, es complicado, ¿no? Porque
Le agradezco su sinceridad.
sí, no, yo es complicado, ¿no? Yo la verdad es que para entretener no valgo mucho, la política es lo que es, la política es lo que es, y oiga, las circunstancias son las que son, ¿no? Vamos a intentar. Mire, yo creo que hay que intentar, más que buscar la diversión, yo creo que vamos a intentar ser serios y hacer los planteamientos que se puedan hacer. Y yo entiendo el cansancio, ¿no? Esto es, yo lo entiendo, don Pedro, esto es que pueda resultar agotador para la gente que a lo que le preocupa, pues más directamente, pues son otras cosas, ¿no? Pero las circunstancias han venido así, ¿no? Fíjese que llevamos en campaña, pues prácticamente, como decía Eli, pues todo el 2015 y lo que va de 2016. Y yo entiendo, desde luego, el hartazgo. También le digo una cosa, ¿eh? Si siguen los canales de televisión, más o menos, no hay hora en la que no haya alguna cuestión política, ¿no? Y eso es porque también debe de entretener, ¿no? Debe de entretener, pero la verdad es que la información política es bastante, bastante importante.
Antonio Martín Bobón.
Don Carlos, buenos días.
Don Antonio, ¿cómo está usted?
Y
Enhorabuena por todas las cosas que le rodean.
a pesar de que por lo de la Leti.
También.
Porque no sabe usted cómo ha venido hoy. Bueno, ayer estaba ya eufórico. ¿Usted es del Madrid o de la Leti?
Soy del Madrid, soy del Madrid. Pero sabe una cosa, mire, sabe una cosa. Yo me iba con el Atleti el día anterior. Y a mis
también.
amigos del Atleti le ponía, que me estaban whatsappeando y tal, y yo les ponía a ellos, y yo, oye, yo me he comportado hoy como un patriota, espero que vosotros os comportéis como patriota y no como Joan Tardà, joder.
Carlos
Joan
Floriano,
Tardà es buen amigo,
Carlos
¿eh?
Floriano, sobre todo, es una bellísima persona.
Muchas gracias.
Una cosa, la nueva política, don Carlos, se acabó el 20 de diciembre. Es decir, todos esos partidos que nos hablaban de nueva política, de regeneración, de que iban a hacer cosas distintas de los partidos tradicionales, al final hemos visto a partir del 20 de diciembre que todo se ha movido en un eje derecha e izquierda, pero con una limitación, que es el veto al Partido Popular en el que han entrado todos.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Antonio. Me parece que es el análisis certero. La nueva política ha traído, mira, ha traído mucha fotografía, mucha comedia, mucho teatro y sobre todo algo, también, mucha incompetencia. El desconocimiento que se tienen de los instrumentos parlamentarios es cero, ¿eh? Los discursos que se han escuchado. Oye, es que había algunos partidos que venían aquí que parecía que que era la quinta esencia de la preparación y de la formación. Y resulta que aquí hay mucha incompetencia, muy poca preparación de los debates, muchos lugares comunes, todos los discursos que se escuchan en televisión te los vuelven a repetir aquí en el Congreso de los Diputados, que caray, por respeto a quienes han hablado antes que nosotros en esa tribuna, deberían de prepararse sólidamente las intervenciones que se hacen ahí. Y hemos escuchado las mismas perorratas, los mismos discursos que les escuchábamos en La Sexta, en La Cuatro, en Intereconomía, los mismos discursos, Y mucha incompetencia, mucha comedia, mucho teatro y, sinceramente, mucho sectarismo, Porque esto de... Yo no he visto nunca eso de que en este que alguien diga yo sí, pero con ese de ese partido no. Eso es veto. Yo eso no lo he visto jamás. Esa querer intrometerte en la vida de los demás partidos, eso no lo he visto jamás. Y a mí me parece un ejercicio de sectarismo que no ha sido bueno. Yo honestamente creo que esto que pretendieron presentar como la nueva política no ha traído nada, absolutamente nada positivo. La prueba es cómo estamos. La prueba es cómo estamos a la vida política española.
Alejandra.
Sí, señor Floriano, hoy los votantes de Izquierda Unida deciden si van a mostrar su opinión sobre esa posible coalición con
ya
Podemos.
Ya le decimos usted y yo el resultado.
Sí, más o menos lo tenemos claro. Supongamos que, como sospechamos, se unen Izquierda Unida y Podemos y consuman ese famoso sorpaso al Partido Socialista que todas las encuestas parece que ya señalan y que ya marcan. ¿Cree usted que estamos ante el final del PSOE, que seguirá el camino, por ejemplo, del paso griego y se quedará pues prácticamente en la irrelevancia política?
Yo creo que, desgraciadamente, en nuestro país la socialdemocracia va a pasar un tiempo muy complicado. Y es una pena, pero ellos solo se lo han buscado, Yo creo que Rodríguez Zapatero, que hizo alguna cosa buena, creo que su gestión en general fue negativa. Lo peor de toda su gestión fue que desatornilló los elementos que cohesionaban a España como nación, los aflojó, y otro elemento fue que dinamitó el proyecto socialista como país, de país, el proyecto de país, ¿no? Fíjese que están una cosa relacionada con la otra, ¿no? Para mí esas dos cosas, de carácter político, sin entrar en consideraciones económicas, sin entrar en más, yo creo que esos dos elementos de aflojar los elementos de cohesión de nuestro país, desde una posición de su partido en la que la estructura nacional se rompió, de partido, de su partido, eso lo hizo el señor Zapatero, yo creo que esos dos elementos son su peor contribución y ese es el resultado de lo que en este momento tenemos y es un Partido Socialista que sencillamente no existe como proyecto nacional. O sea, un partido que es tercera fuerza política en Valencia, cuarta fuerza política en Madrid, te haces un recorrido por el conjunto de las comunidades autónomas y al final es que está en tres, como primera o segunda fuerza política. Está en tres, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. En los demás no existe como proyecto razonable. Oiga, nosotros tenemos problemas, es cierto, yo tengo problemas en Cataluña, tengo problemas en el País Vasco, tengo dificultades en alguna otra comunidad autónoma en cuanto a presencia, pero nosotros hemos ganado, oiga, en 39 circunscripciones de 51 en las que nos hemos presentado, en 13 de 17 comunidades autónomas. Somos un partido nacional y ahora ves el Partido Socialista. Dice, es que el Partido Socialista está muy mal. Es que yo sinceramente creo que la actual dirección del Partido Socialista no está a la altura de dirigir la socialdemocracia, de hacer pivotar sobre ello la socialdemocracia en nuestro país. Yo entiendo a un votante socialdemócrata que no se sienta representado por Pedro Sánchez. Y tenemos, yo creo que eso es un gran problema. Oiga, el problema lo tienen ellos, ¿no? Que lo solucionen. Pero yo creo que eso a la larga o a medio plazo es también un problema para el país. No es bueno que los extremos se engorden, si cogemos una goma, no es bueno que los extremos se engorden y que el centro se afloje, ¿eh? Y yo creo que por eso el gran proyecto nacional que representa el Partido Popular, el gran proyecto central de la sociedad española que representa el Partido Popular, creo que debe de ir acompañado con un proyecto socialdemócrata del mismo nivel, y yo sinceramente creo que este actual Partido Socialista pues no ilusiona prácticamente a nadie.
Señor Cullero, en los bolos que hacen a partir de mañana pasado, sí, hasta el día de las elecciones, parece ser que el señor Rajoy no quería poner mucho la cara del señor Rajoy en los carteles y tal, bueno, pero sí que hay algunas personas que son más demandadas estos días, ¿no? Vamos a decir, de las provincias o de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en la anterior elección fue el candidato gallego, Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. ¿Ya tienen más o menos, aunque uno esté en la pomada, un poco cuáles son las demandas de las comunidades autónomas y de los...?
Pues es que no le puedo decir, porque ya no estoy yo en esas tareas.
Pero eso se habla.
Lo que sí le digo es que en la pasada campaña, que yo viví como candidato en la circunscripción de Cáceres, yo me encontraba la gente que quería que fuera el presidente Rajoy, desgraciadamente no pudo ir, pero yo no me encontraba eso que usted dice. No, es verdad que hay gente
que se ha publicado por ahí,
es verdad que hay gente que resulta que en un momento dado pueden resultar más atractiva, como Alberto Núñez Feijóo, como Cristina Cifuentes, pero en general, oiga, al final se trata de hacer una campaña en la que podamos plantear, fíjese, esta es una campaña en la que yo creo que hay que repartir mucha papeleta. En la que hay que repartir, más que meeting, yo creo que mucha papeleta. Hay que ir muy a la calle, hay que estar muy en la calle con mucha discreción, con poca propaganda, con poca publicidad y con mucha papeleta.
Ya sé que ustedes no, usted desde luego no va a criticar a nadie de su partido, además es usted una persona muy fiel y por lo tanto no le voy a preguntar qué le parece que el señor Moraga se haga cargo de nuevo de la campaña electoral, pero sí le voy a preguntar si no lo va a echar usted en falta, qué decir, si no le hubiese gustado estar de nuevo metido en esta batalla.
Pues mire, yo estoy siempre a disposición del proyecto, yo soy una persona leal, no fiel. Yo creo que ahí hay un concepto, hay una diferencia.
Pues tiene usted razón, hay una diferencia de matiz.
Sí, una persona leal a un proyecto político, ¿no? Que es el proyecto del Partido Popular, un proyecto de centro-derecha, en nuestro país. Y en ese proyecto soy leal, ¿no? Y oiga, me tocó en su momento estar en una determinada posición y ahora estoy en otro como portavoz adjunto en el Congreso. Y sabe, pues mire, yo estoy más tranquilo. Estoy más tranquilo, aporto en donde se me usa y sobre todo donde se me llama, y sobre todo mis hijas y mi mujer pues están francamente mucho más contentos porque podemos estar más tiempo juntos. Y luego también le digo una cosa, yo he recuperado en estos años, en estos meses que llevo, he recuperado el contacto con mi circunscripción, con Cáceres, y estar tan cerca de la gente y poder estar con ellos, hacer la campaña, la precampaña y la campaña electoral, a un político le resulta muy gratificante, ¿no? Por eso cuando algunos dicen, ustedes representan, ¿no? Estos que repiten lo mismo que se dice en un programa de televisión, lo repiten en la tribuna con eso los diputados, dice, ustedes que representan a los del IBEX, ¿no? Nos dicen a nosotros, ¿no? Y digo, sí, pues vente a ver al presidente local de Casar de Palomero, en las Urdes, en Cáceres, en mi circunscripción, y verás allí a un gran representante del IBEX. ¿Sabe? Que al final el contacto con la realidad política pues te hace también más sereno a la hora de rebatir determinados eslóganes que se repiten desde algunas tribunas.
Bueno, usted fue víctima, si me permite decirlo así, de una especie de renovación del partido. En un momento determinado se decidió que en el Partido Popular había que meter a gente joven, a gente caras nuevas. Se decidió que fuesen quienes ocupasen las vicesecretarías del partido. Y ahí hubo efectivamente una renovación muy importante. Visto desde fuera, ¿esa renovación ha sido suficiente o ha sido inútil en el sentido de que hay otras personas que siguen manteniéndose ahí fijas y que son quizá quienes debían haberse movido del sitio más que otras?
Bueno, yo creo que cuando uno forma parte de un partido y se elige a uno responsable en los congresos, luego esos responsables del Congreso son quienes tienen que tomar las decisiones, ¿no? Y yo creo que igual que no se te pregunta para ponerte en un determinado sitio, yo creo que tampoco tienen que, a mí afortunadamente se me dieron todo tipo de explicaciones, que yo no pedí, pero yo creo que el proyecto político del partido está en una gran dirección. Yo creo que ahora hay más gente hablando, ahora hay más gente hablando, más gente en los medios. Donde había uno, ahora hay cuatro, y yo creo que es más razonable. Yo honestamente creo que es más razonable. Son caras nuevas, no mucho más jóvenes. Eso por ahí no pasó.
También es verdad. Tienes razón.
Por ahí no pasó.
Un poco más jóvenes sí que son.
Carlos Floriano fuera.
Bueno, es verdad que Carlos Floriano es muy joven.
Es lo más joven del partido.
Pero es verdad que...
Ahí tienes a Javier Heras. Fíjate, no lleva más que nada, muy poco tiempo.
Sí, es una de las nuevas caras.
Me gustaría una reflexión al respecto. Por primera vez el Partido Popular en estas elecciones pasadas, desde 1987 como mínimo, se ha presentado unas elecciones con el centro derecha fraccionado, es decir, dos partidos que evidentemente compiten. Yo siempre he creído que la derecha, cuando se fracciona, se activa, como ha pasado Podemos y al PSOE, pero que el centro derecha, cuando se fracciona, mucha gente la deja en su casa, la deja en la abstención. ¿Qué se va a hacer de aquí al 26 de junio para evitar que parte del centro derecha se quede en su casa?
Yo comparto contigo que esa es una gran dificultad. No tanto por los líderes, sino yo creo que ahí hay mucho de votante de o exvotante del PP que en un momento dado ha decidido votar. Ha decidido dejar de votar al PP para votar a otra fuerza política, ¿no? Digamos que hemos dejado de ser frontera con el Partido Socialista y hemos perdido uno de nuestros grandes valores, que era el que éramos el único partido que estaba a la derecha de la izquierda, por entendernos, ¿no? Éramos colindantes con el, linderos con el Partido Socialista. Y a partir de ahí estábamos todos. Quizás todo eso, o el estar durante demasiado tiempo en esa posición de privilegio en un espacio político, a lo mejor eso nos ha llevado también a un exceso de confianza, ¿eh? Yo esto no lo oculto en términos de autocrítica, ¿eh? Oiga, algo hemos hecho mal para que nos haya surgido una decisión. Bien es cierto que esa decisión está alentada en lo que yo conozco, en mi circunscripción y tal, está alimentada por ex miembros del Partido Popular que no consiguieron determinadas posiciones en el Partido Popular y que ahora se han ido a otro partido a buscar las posiciones que no tuvieron en el Partido Popular. Y eso me parece que ha pasado en mi circunscripción, en mi región y en otras muchas, creo que nosotros debemos de hacer una reflexión en cuanto se superen estas elecciones, en cuanto nos asentemos y estemos más tranquilos, para volver a ser para ser ese gran partido que representa a toda la gente que no se siente identificada con la izquierda. Porque al final tiene que haber un partido en el centro y en el centro derecha sobre el que pivote una alternativa liberal, conservadora, guión demócrata cristiana, ¿no? Yo creo que ese gran concepto de Partido Popular debemos revitalizarlo, ¿no? Revitalizarlo para volver a ser lindero con el Partido Socialista, porque yo creo que ese es uno de nuestros grandes valores. Y posiblemente porque no le hemos dedicado demasiado tiempo a revitalizarlo, pues nos hayan pretendido hacer una renovación desde fuera, en lugar de hacer la refundación desde dentro, como se hizo en el 90, ¿no? Esa fue la refundación del centro-derecha desde dentro. Y ahora posiblemente nos lo han intentado hacer desde fuera quienes, desde mi punto de vista, no son leales con el interés general, sino que son leales con su interés particular y que al no verlo satisfecho dentro del PP se han buscado otro sitio donde ver satisfecho su interés personal.
Bueno, pues yo creo que lo ha dicho usted de una manera, pero ha quedado clarísimo. Yo creo que aquí no hay ninguna duda. Pero lo ha dicho, pero lo hemos entendido absolutamente todo.
De acuerdo, ¿eh?
¿Verdad que sí? Don Carlos Floriano, que ha sido un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias.
Estaré encantado de volver a estar con vosotros.
Pues nada, de aquí a las próximas elecciones está usted invitado de nuevo, ¿de acuerdo?
Un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Son